Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Noticias de América en RFI.
A menos de dos meses de la vuelta al poder en Estados Unidos de Donald Trump, se tensaron esta semana las relaciones con el gobierno mexicano después de que el presidente electo amenazó con aplicar aranceles del 25% a las importaciones si México no actuaba para frenar lo que llamó una invasión de drogas y migrantes ilegales. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los aranceles no frenarán ni la droga ni la inmigración. Melissa Barra.
México rechaza las amenazas de Donald Trump de aplicar tarifas de 25% a las importaciones mexicanas, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
Según analiza Mariana Rangel, docente de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey, los efectos de una política arancelaria no convienen a nadie.
O sea, entre las principales exportaciones están sobre todo el tema de vehículos automotores, no solamente de pasajeros, también de carga y de trabajo. Entonces, eso obviamente encarecería la maquinaria con la cual los estadounidenses trabajan y se mueven. Mucho de lo que se argumenta sobre teoría del comercio en cuanto a los aranceles es que los efectos finales se van a los consumidores. Y justo cabe recordar que uno de los temas que más estuvo en la agenda en la campaña electoral que recién terminó en Estados Unidos, pues era el tema del combate a la inflación.
Rangel apunta que no es la primera vez que el gobierno mexicano intenta hacer razonar a Trump.
Como a veces lo hemos llamado a México, lo trata como su piñata, o sea, es un enemigo fácil de identificar, de ubicar, etcétera. Entonces, sí se pronostica que sea una relación en la que haya este tipo de amenazas, de constantes, ya lo vivimos. En el 2019, cuando Trump era presidente, amenazaba también con aumentar gradualmente los aranceles, primero en un 5%, luego en un 10% y hasta llegar a un 15%. El gobierno mexicano se movilizó y, bueno, al final lograron detener, nombraron a Marcelo Ebrard, que en aquel entonces, en el 2019, era secretario de Relaciones Exteriores. Ahora Ebrard funge como secretario de Economía. Podemos ver hasta cierto punto un conocimiento ya, no previo, de cómo reaccionar. Más bien tenemos que irlo frenando o trabajando desde con una política proactiva de buscar alianzas o aliados en esos actores que están adentro de Estados Unidos, como cámaras empresariales, como también algunos congresistas, tratar de llevar o de mover la retórica que va a ser muy confrontacional hacia algo que sea más como de interdependencia y de colaboración.
Trump anunció aranceles a las importaciones de México, pero también de Canadá, su otro gran socio económico en América del Norte, provocando caídas en el peso mexicano y el dólar canadiense.
Radio Francia Internacional.
Los dejamos ahora con Florencia Valdés y Escala en París.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. ¿Quién escribe la historia? ¿Por qué en política la tentación de reescribirla es tan grande? ¿Y por qué es fundamental atenerse al rigor científico en tiempos de posverdad y de inteligencia artificial? Son algunas de las numerosas preguntas que plantea Jean-Frédéric Chauve en su ensayo Todos tenemos la misma historia, los desafíos de la identidad. Su ambición es demostrar que la historia no está a nuestra disposición. Jean-Frédéric, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias por tenerme aquí.
Usted es historiador, es investigador, enseña en La Habana, en México, en Buenos Aires, en Oxford, en Yale. Se especializa en las estructuras políticas de Europa Occidental en la época moderna a partir de los casos de los países ibéricos y se interesa particularmente en el hecho colonial y la construcción de la noción de raza en esa estructura. Justamente, la colonia. Usted explica que partir la historia de los países entre un antes idílico y un post, que sería como una búsqueda de recobrar ese momento idílico, es obviar totalmente las estructuras de dominación que existían antes de la colonia y que persisten después. Cuéntenos.
Por ejemplo, una de las formas de pensar ese tema y salir de la idea binaria de un mundo precolonial y luego un mundo colonial, es seguir la pista de quiénes fueron las personas que tuvieron poder y autoridad en periodos precoloniales, tanto en América como, por ejemplo, en África. Y si esas personas, esas familias, esos grupos, negociaron con el poder colonizador durante el periodo colonial, y hasta qué punto esas mismas familias, esos mismos grupos, esos mismos clanes, están hoy día en los ministerios de las repúblicas independientes. Y siguiendo esa pista, por ejemplo, pues lo que tenemos es una historia algo más compleja que el blanco y negro del pasado idílico y del infierno colonial.
Cuando llega la colonia a las Américas, el Imperio Español ya llega con un proceso de purga interna, la conversión de los judíos y todo esto llega a América, y es, para usted, ¿le parece ese momento fundamental para luego entender cómo entra las nociones de raza y de racismo y que se van a prolongar hasta el siglo XX?
El marco que les permite a los españoles y a los portugueses enfrentarse con el otro, ese mundo americano del que nunca nadie había oído hablar antes de 1492, ese marco es la experiencia medieval de enfrentamiento interno en la península con otras alteridades, en ese caso el judaísmo y el islam. Y realmente el utillaje, por así decir, que emplean los españoles y los portugueses para establecer relaciones con las sociedades americanas y con los mestizos nacidos de ese contacto, va a ser la noción de limpieza de sangre, que procedía de la Edad Media.
Y que veremos a través de los siglos esa importancia de la limpieza y de la pureza de sangre. Usted explica, y bueno, a partir no solo usted, todos sus colegas, si usted retoma ese análisis, que las políticas raciales es una manera de impedir la movilidad social, más allá de la exclusión y más allá de lo terribles que pueden ser esas políticas, es impedir la movilidad social.
Sí, el ejemplo muy sencillo, la noción de limpieza de sangre se inventa no para excluir a judíos o a musulmanes, pero sí para excluir a conversos, cristianos conversos que proceden de familias judías y de familias musulmanes que se han convertido. La limpieza de sangre permite volver a separarse de ellos, aunque se hayan acercado. De la misma manera que el mecanismo de la limpieza de sangre va a afectar a los mestizos. En el periodo colonial, mestizos que han sido expuestos a la lengua española, a la espiritualidad católica, a la forma de vestir, a la forma de comer, a la forma de alojarse, a la española. Por consiguiente, personas que se acercan al modelo español, pero que no tienen toda su sangre española y, por consiguiente, hay que separarse de ellos.
Y que inclusive generaciones después le siguen diciendo conversos, y sigue siendo un error original no tener esa sangre pura.
Claro, y eso es una de las características extrañas de la lengua española, que siempre, eso es lo explico a mis estudiantes, decir Santa Teresa de Jesús era conversa, es una forma curiosa, porque realmente ella nace católica, y bautizada a los pocos días de nacer, de padres católicos bautizados a los pocos días de nacer, pero sí con un abuelo judío. Entonces, ese abuelo judío es un converso en la medida en que nació judío y acaba su vida católico, pero Santa Teresa, ¿hasta qué punto es conversa? Es descendiente de conversa, pero nadie lo dice así.
Claro. Y eso nos lleva a los debates actuales sobre la xenofobia y el racismo. Usted dice que a los historiadores se les pide hacer el análisis de la construcción de los procesos racistas. ¿Qué no se les pide entonces a los historiadores?
Bueno, hay que, digamos, ese es el gran problema, el gran dilema que tenemos, es que yo estoy convencido de que la historia, si se propone producir conocimiento exacto sobre lo que pudo ser, lo poco que podemos saber de lo que fue el pasado, desempeñamos un papel importante en la sociedad. Eso no quiere decir que tengamos que proporcionar a los políticos, los que toman decisiones, los que lanzan guerras, por ejemplo, argumentos que ahondan raíces en el pasado para justificar políticas actuales. Entonces, estamos en esa dificultad de producir conocimientos científicos para ayudar que la sociedad se entienda a sí misma mejor, pero no ofrecer al político, a los políticos, un pasado imaginario que les permite justificar sus decisiones.
Usted dice que los historiadores no son justicieros, son científicos, o en todo caso se apegan a unas exigencias científicas y que no son justicieros.
Sí, en un sentido muy concreto, es decir, que nuestra ética y nuestros derechos contemporáneos democráticos exigen la igualdad de género, la igualdad entre ciudadanos de procedencia étnica diferente, la igualdad jurídica entre ricos y pobres, y todos comulgamos con estas ideas. Pero los historiadores se enfrentan con un problema diferente, es que los ricos dejan más huellas que los pobres, los hombres que las mujeres, y por hablar como está muy de moda, los blancos que los no blancos. Y lo que no podemos hacer es ofrecer como una forma de compensación hoy día una historia que pretenda que podamos saber tanto sobre los pobres como sobre los ricos, sobre las mujeres que sobre los hombres, sobre los no blancos que sobre los blancos. Eso no lo podemos hacer.
Usted habla de las asimetrías, porque precisamente usted dice, bueno, sí, los ricos dejan más fuentes porque tenían tiempo de dejar fuentes. Los pobres están en la supervivencia. Hagamos un salto justamente en 1970, cuando nace el movimiento descolonial en Latinoamérica, de abrir la puerta a movimientos indigenistas y que tiene la gran virtud de darle voz a personas que no eran escuchadas, que eran invisibilizadas, pero luego le falta a ese movimiento, le falta matices. Me gustaría dar el ejemplo de ahora, la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que acaba de asumir, no invitó al rey de España a esa toma de posesión porque la corona española no se ha disculpado por la conquista. ¿Qué le inspira este tipo de acción?
Bueno, le voy a contestar las dos partes de la pregunta. Primero, en relación con el movimiento decolonial y el dar la palabra a las personas invisibilizadas, eso se puede hacer siempre y cuando uno se dé la molestia, y supone una inversión importante, en aprender al menos un idioma indio, amerindio o autóctono, llamémoslo como queramos. Porque si no, toda esa idea de que la lengua española y la lengua latina han desbancado los saberes, las filosofías, las cosmogonías prehispánicas, carece de sentido siempre y cuando uno no pueda penetrar esas ideas, esos conceptos, esas cosmogonías. Algunos investigadores, muy pocos, por ejemplo, en Bolivia, Silvia Rivera Cusicanqui, sí, que son capaces de penetrar la lengua quechua en ese caso, y la española, pero el grueso del movimiento decolonial, en absoluto, es un mundo que trabaja en español y en inglés. Ahora, en relación con la pregunta sobre la disculpa, una disculpa a 500 años, en general, y sea cual sea el tema, carece totalmente de sentido desde mi punto de vista. O sea, no le vamos a pedir a Dinamarca que se disculpe por las masacres abominables que cometieron los vikingos en el siglo X en Europa Occidental. Es decir, que hay que reconocer algo que puede ser muy arbitrario, pero a la distancia del tiempo, de alguna forma, disuelve las culpas y las responsabilidades. Entonces, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, la práctica de la trata atlántica contra los africanos, le podemos aplicar a posteriori el concepto de crimen contra la humanidad, recordando que ese concepto fue aplicado a posteriori al genocidio de los judíos y de los gitanos. Es decir, que es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial y de forma retroactiva define lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, a mí me parece de recibo, aceptable, decir que la trata, con las condiciones que fueron suyas, ha sido un crimen contra la humanidad. Eso lo podemos hacer. Pero luego ofrecer disculpas, compensaciones a 200, 300, 500 años, yo creo que carece de sentido.
No me quiero despedir, Jean-Frédéric, porque ya se nos acaba el tiempo, diciendo que usted dedique este ensayo a Samuel Paty, profesor de historia asesinado aquí en Francia en 2020, y a Dominique Bernard, profesor de francés, también asesinado por islamistas radicalizados. ¿Por qué era tan importante rendir este homenaje?
Era importantísimo, primero, porque yo creo que en un país como el mío, un país en el que es un país en plena evolución demográfica, los profesores de la enseñanza secundaria son las personas que están en el frente del cambio social y que están viviendo todas las problemáticas más difíciles, más complicadas y en ese caso más peligrosas, que se derivan no de la inmigración en general, por supuesto, pero sí de un proyecto político que está actuando en Europa, que es el proyecto político de determinados regímenes árabes islámicos o de determinados grupos como los hermanos musulmanes que han decidido acabar con el proceso secularizador de los musulmanes que residen en Europa. Y esa es una lucha política que estamos llevando, no desde el cristianismo, no desde el judaísmo, sí desde la secularización contra el islamismo y la lucha islamista contra el poder secular.
Y de ahí la importancia del rigor científico y del rigor histórico. Muchísimas gracias, Jean-Frédéric, por habernos acompañado. Usted publica Todos tenemos la misma historia. Muchísimas gracias.
Gracias por su invitación,
Florencia. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio